Vamos a ir a la palabra del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 16. Vamos a leer un versículo juntos. Primer libro de Reyes, 16:30. Amén. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Qué triste resumen de una vida, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos a tu palabra a pedirte tu dirección. Espíritu Santo, pedimos tu iluminación, tu guía. Tú eres nuestro maestro por excelencia. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir lo que tienes que decirnos hoy, no al otro, a mí. Lo que tienes que decirnos a cada uno. Queremos recibir tu palabra para que esa palabra ministre nuestras vidas, nos transforme, nos ayude a ser mejores. Ese es el propósito, Señor, por lo que nos dejaste tu palabra. Bendice este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que quiero compartir en este día es legado de fidelidad a Dios. Estamos hablando de lo que vamos a dejar a nuestras generaciones, a nuestra descendencia que viene tras de nosotros. ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué herencia? ¿Qué legado? Y uno de esos legados que tenemos que dejar es fidelidad a Dios. Legado de fidelidad a Dios. Cuando un hombre y una mujer se casan, intercambian los anillos, ¿verdad? Y empeñan su palabra con el siguiente pacto. ¿Recuerdan los que se casaron? Ante el ministro o ante el juez. Y la frase decía así: te doy este anillo como prenda de mi amor y como voto de mi fidelidad constante. El hombre decía esa palabra, la mujer decía esa palabra. Para los que se van a casar ya saben lo que viene, ¿no? El anillo representa ese pacto de ser fieles el uno al otro hasta que la muerte los separe. ¿Las mujeres tienen su anillo, las casadas? A ver, ahí está. ¿Los hombres tenemos nuestro anillo? El mío es invisible, se me perdió. Pero estoy bien casado, por si acaso. A veces digo que mi mujer es la casada, yo no. Pero estamos bien casados. Ya 27 años, qué cosa. Pero hacemos ese pacto de fidelidad constante, o sea, día a día, hasta que la muerte nos separe. Ese es el voto que hacemos. Con Dios de testigo, la pareja cristiana en el altar se prometen fidelidad constante. Es decir, se prometen ser exclusivos el uno al otro. Parte de la frase dice: y yo no tendré ojos para otra mujer, dice el hombre. Y la mujer dice: yo no tendré ojos para otro hombre. Algo así en otras palabras, ¿no? Nos vamos a pertenecer el uno al otro. Y Dios es el testigo de ese pacto. Cada vez que vemos el anillo en nuestras manos, nos acordamos de esa promesa de ser fieles en cualquier circunstancia. Como dice también parte de los votos que hacemos en el altar: en riqueza o en pobreza, en enfermedad o en salud, hasta que la muerte. De igual manera, mis hermanos, cuando decidimos recibir a Cristo, aceptar a Cristo en nuestra vida como nuestro Salvador, único Salvador, suficiente Salvador, en ese momento decidimos también serle fieles a Él. Es un pacto que hacemos, es una alianza que hacemos entre nuestro Dios, nuestro Salvador, y nosotros los salvados, sus hijos. Decidimos ser fieles. Ahora, es lindo cuando el hombre es fiel y cuando la mujer es fiel. Pero en el caso entre Dios y nosotros, Dios siempre es fiel.
Amén.
Es por naturaleza fiel. Él no va a cambiar. Él es inmutable. Si Él dijo que va a ser fiel, es fiel. Aunque nosotros muchas veces somos infieles. A veces le hemos dicho al Señor, Señor, solamente a ti te voy a seguir. Solamente a ti te voy a adorar. Pero muchas veces esas palabras se las llevó el viento. Y le comenzamos a traicionar al Señor. ¿Él nos paga con la misma moneda?
No.
No. Aunque nosotros le fallamos, Él no nos falla. Él permanece fiel. Y ahí está la gran diferencia entre el pacto de Dios con nosotros, que Él es siempre fiel.
Amén.
Nuestra parte, hermanos, por gratitud, por amor y por libre decisión, debe ser también amarle a Él, seguirle a Él y serle fieles hasta el final. Lamentablemente, el séptimo rey de Israel, el rey del norte, Acab, no fue fiel a Dios. Y dejó un legado demoledor de infidelidad a su descendencia y a su nación. Todo lo que hizo este hombre estuvo lejos de ser fiel a Dios. Y eso maldijo a su descendencia, y lo vamos a ver más adelante, pero también a la nación de Israel, al reino del norte, en este caso. Ya estamos viviendo en la época en que el reino de Israel, que era antes uno solo, se dividió en dos grandes reinos. Reino del norte, o llamado Israel, reino del sur, o llamado Judá. Estamos ahora concentrados con Acab en el reino del norte. ¿Cómo vivió Acab? Para que aseveremos que éste dejó un legado de infidelidad a Dios. ¿Cómo debemos vivir nosotros hoy en día? Para que dejemos en cambio un legado de fidelidad a Dios. Y prefiero hablar en el sentido positivo ahora. No vamos a ver las cosas que hizo Acab en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Lo que debería haber hecho Acab y lo que debemos hacer nosotros para dejar un legado de fidelidad a Dios. El pasaje bíblico nos habla de cuatro prácticas que debemos desarrollar en nuestra vida para dejar un legado de fidelidad a Dios, para dejar ese legado a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y hasta chusnietos. Y todos los que vengan, ¿verdad? Cuatro prácticas de un legado de fidelidad a Dios. ¿Cuáles son estas prácticas? En primer lugar, vamos a leer los versículos 29 al 31, la primera parte. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. ¿Recuerdan ya el reino estaba dividido en dos? En el sur estaba Asa, ya 38 años reinando, y recién comenzó a reinar en el norte, acá. Versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria, que era la capital. ¿Cuántos años? 22 años. Aquí se resume todos los años que él reinó. Y Acab, hijo de Omri, qué triste esta palabra, ¿hizo qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Fue infiel. Más que todos los que reinaron antes de él. Lo que Elías le dijo ahí en el video. Si te casas con esa mujer pagana, serás peor que los que han reinado antes de ti. Y aquí dice el versículo. Verso 31, la primera parte. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Hasta aquí. ¿Cuál es la primera práctica que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida para dejar un legado de fidelidad a Dios, a nuestros hijos? La primera práctica es evitar los pecados generacionales. O sea, no repetir los mismos pecados que nuestros padres y abuelos practicaron. ¿Queremos dejar un legado de fidelidad a Dios, a nuestros hijos, a nuestra descendencia? Debemos evitar los pecados generacionales. Y aquí lo dice en el versículo 31, la primera parte, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Quién fue Jeroboam, hijo de Nabat? Fue el primer rey de Israel, del reino del norte. Este hombre ya se había apartado, se había hecho infiel a Dios. ¿Y qué hace acá? Repite los mismos pecados de su chus abuelo. Es decir, cometió los mismos pecados generacionales. ¿Ha oído usted la frase? Yo nací así y así voy a morir. Yo nací en tal fe y voy a morir en tal fe. Y le decimos a nuestros hijos, cuidadito con desviar. Así nacimos y así vamos a morir. Y a veces mantenemos ese estilo de vida que lo van a ir repitiendo generación tras generación. Y es un estilo de vida de pecado. ¿Cuáles fueron los pecados que cometió Jeroboam años atrás? Primero, eso está en Primera de Reyes capítulo 12. No lo vamos a leer, pero ahí está la historia. ¿Qué hizo Jeroboam? Cambió de lugar de adoración a Dios. Antes que el reino se dividiera, el lugar de adoración era Jerusalén. Allá iban todos los israelitas para todas las fiestas religiosas, para adorar a Dios en el templo que estaba en Jerusalén, que Salomón había construido, recuerda. ¿Qué hace Jeroboam? Les dice, no van a ir a Jerusalén. Vamos a hacer nosotros mismos lugares donde vamos a adorar a Dios, entre comillas. Y puso un lugar de adoración en Betel, que era frontera con el reino del sur. Y puso un lugar de adoración en Dan, que era la última tribu al norte del reino de Israel. ¿Qué más hizo? Construyó, edificó dos becerros de oro. ¿Y qué les dijo al pueblo? Estos son los dioses, mostrando los becerros, que nos sacaron de la tierra de Egipto. Como quisiendo poner a Dios en una imagen, hasta de un becerro. Recuerdan que los egipcios adoraban a los becerros. Y Aarón, recuerdan cuando también allá en el desierto cometió el pecado de haber hecho un becerro de oro para decir, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Jeroboam hizo lo mismo. Y acá mantuvo lo mismo, porque cometió los mismos pecados. ¿Qué más hizo Jeroboam? Introdujo entonces la idolatría, adorar imágenes. Y eso lo vinieron haciendo reyes tras reyes hasta acá. ¿Qué más hizo Jeroboam? Puso como sacerdotes a aquellos que no eran de la tribu de Leví. ¿Recuerdan que Dios había dicho? Solamente los de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, eran los que serían sacerdotes, los demás serían servidores del templo. ¿Qué hizo Jeroboam? Puso gente de otras tribus a ser sacerdotes y a ser servidores de estos templos. Nuevamente falló a Dios. ¿Qué más hizo? En el mes octavo, una nueva fecha que él se inventó, dijo, esa es la fecha para celebrar a Dios. Todo esto hizo Jeroboam y acá vuelve a cometer los mismos pecados. Ahí lo dice. Hoy en día, mis hermanos, debemos hacer todo lo contrario para demostrar nuestra fidelidad a Dios. Para demostrar que somos fieles a Dios, debemos evitar los pecados generacionales. ¿Y cuáles son algunos de estos pecados generacionales hoy en día? Por ejemplo, tenemos el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es creer en varias cosas a la vez. Creen en Dios, pero también creen en cosas que no son Dios. Ejemplo, algunos dicen, bueno, Dios tiene poder y Dios me puede ayudar. Pero por si acaso, tengo a mi curandero del barrio. y mezclan, eso es sincretismo, una mezcolanza de creencias. Y esa infidelidad a Dios, a veces la transmitimos a nuestros hijos. Cuando nuestro hijo está pasando problemas, pruebas, enfermedades, ¿qué le decimos? Bueno, oremos a Dios, pero por si acaso, vamos, allá hay un buen brujo. Eso es preciso. Y seguimos transmitiendo creencias en cosas malas con creer en Dios. Y eso lo pasamos de generación en generación. Queremos que nuestros hijos sean fieles a Dios, evitemos practicar los pecados generacionales. ¿Qué más? ¿Qué otros son los pecados generacionales? Los vicios. El abuelo fue borracho, el papá fue borracho, el bisabuelo, el tatarabuelo. Ahora el padre es borracho y hace que al seguir ese estilo de vida, los hijos puedan también continuar con ese pecado generacional. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar. Si nuestro padre tenía ese problema, ahora que yo vengo a Cristo, en el nombre de Cristo y con el poder de la sangre de Cristo Jesús, rompo todo pecado generacional. Y mis hijos van a ser solamente fieles al único y verdadero Dios. Y no van a practicar mis mismos vicios que yo hice antes de venir a Cristo. Porque Cristo me transformó. Y ahora mis hijos van a ver un cambio de vida. Y van a decir, tal vez mi papá fue así antes de ser cristiano, pero después que fue cristiano, su vida fue cambiada y fue fiel a Dios. Yo voy a seguir el mismo ejemplo. También hay pecados generacionales de infidelidad. El bisabuelo fue infiel con su esposa, el abuelo lo mismo, el padre lo mismo, y los hijos van a seguir lo mismo. Si no se corta ese pecado generacional. Y hay una entrega completa a Dios, una fidelidad completa a Dios. Y hay otros pecados, robo, mentira, chismes, pleitos, etcétera, etcétera. ¿Queremos dejar un legado de fidelidad a Dios? No repitamos los mismos pecados de nuestros antepasados. Eso quedó atrás. Ahora somos fieles solamente a Dios. ¿Cuál es la segunda práctica que debemos desarrollar para dejar un legado de fidelidad a Dios? Versículo 31, en la segunda parte dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etebaal, rey de los Sidonios. Hasta allí. La segunda práctica para dejar un legado de fidelidad a Dios, a nuestra descendencia, es no unirnos en yugo desigual. ¿Qué hace Acab? Se casó con una mujer pagana. Era hija, dice, de Etbaal. ¿Qué significa Etbaal? Significa Baal existe. Y este era el rey de los Sidonios. Es decir, que cada vez que pasaba caminando por ahí, Etbaal estaba diciendo al mundo, Baal existe, Baal es real. ¿Quién era esta mujer? Jezabel, la hija de Baal. Era una sacerdotisa de Baal. Y estas sacerdotisas de Baal, por supuesto, practicaban hechicerías, fornicaciones y tantas cosas terribles. Se le conoce como la mujer perversa. Jezabel, hija de Baal, rey de Sidón. El carácter de Acab era tan débil que se convierte, desde que se compromete con Jezabel, se convierte en un muñeco manejado por Jezabel. Porque se unió en yugo desigual. Decimos en mi país, cuando la mujer es la que manda, mandarina. Acab fue un mandarina. Se casó con una mujer pagana. Y encima de eso se deja mandar. ¿Qué legado estará dejando? Un legado de estar unido en yugo desigual y de no cumplir el rol que Dios ha puesto en el matrimonio al hombre. Así que cuidado, varones, con que nos digan mandarines. Porque Dios quiere que nosotros seamos el cabeza del hogar. La mujer es la ayuda idónea. Piénsenlo muy bien con quién se van a casar los solteros. No se unan en yugo desigual, porque van a llorar lágrimas de sangre. Lo digo porque he visto hasta mi propia familia de cerca esto. Queremos que nuestros hijos reciban un legado de fidelidad a Dios. Cásense ustedes los solteros con mujeres y hombres cristianos y buenos cristianos. Sus hijos van a recibir un legado maravilloso. Los casados ya no tenemos vuelta atrás. Porque tenemos nuestro cónyuge cristiano, qué lindo, ¿verdad? Los que no tienen su cónyuge cristiano, no está todo perdido, por si acaso. Estamos a tiempo, o están a tiempo, de doblar rodillas día a día para que esa pareja que está viviendo con usted y que no conoce al Señor venga un día a los pies de Cristo, para que sus hijos sean bendecidos al ver a sus padres rendidos a Jesús. Pero también no estamos hablando solamente de yugo desigual en el sentido del matrimonio. También estamos hablando de no unirnos en yugo desigual en el sentido espiritual, en el sentido práctico de la vida. ¿Qué hacemos muchas veces? Lo que hizo Acab, hacerse amigo de los idóneos, paganos, idólatras, con el Bahar y todo el reino de los de Sidón, para practicarlos lo mismo que ellos hacían. ¿Qué está pasando hoy en día? Muchos hombres y mujeres que son cristianos prefieren convivir o tener amistad estrecha con gente que no es cristiana que con gente cristiana. ¿Por qué? Porque el no cristiano no le va a criticar cuando hace cosas indebidas. El cristiano le va a decir: cuidado con lo que está haciendo. Entonces, ¿qué prefiere el cristiano o el medio cristiano? El cristianete, diría alguien por ahí. Tener amistades en yugo desigual con gente del mundo que lo va a llevar a vivir una vida superficial, una doble vida, una vida de pecado, de infidelidad a Dios. Así que cuidémonos. No estamos diciendo que vamos a ser sus enemigos y que no hay que acercarse a ellos para hablarles de Cristo. Mucho contrario, ¿verdad? Nos acercamos para presentarles el Evangelio. Pero no nos acercamos para tener amistad con ellos y dejar que ellos influencien en nosotros. Eso es yugo desigual. No hagamos como acá, entonces. No dejemos que nos manipulen, como hizo Jezabel con acá. Mantengamos identidad cristiana. ¿Cuál es la tercera práctica que hay que desarrollar en nuestra vida para dejar un legado de fidelidad a Dios? Versículo 31, la última parte, hasta el versículo 33. Dice: y fue, está hablando de Acab, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. No solamente Jezabel adoraba a Baal, sino que el mismo rey Acab fue y le sirvió a Baal y le adoró. ¿Por qué? Porque él hizo un templo, hizo un poste a esta diosa, a Será. Seguimos leyendo, versículo 32. E hizo altar, ahí está, clarito. E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él también hizo, en el templo de Baal que él edificó en Samaria, él mismo, versículo 33. Hizo también Acab una imagen de Aserá, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. ¿Para qué? Para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Cuál es la tercera práctica que debemos nosotros desarrollar en nuestra vida para dejar un legado de fidelidad a Dios, a nuestra descendencia? Jamás servir y adorar ídolos. Jamás servir y adorar ídolos. Uno de los dioses que Jezabel introdujo a Israel fue justamente Baal. Y lo hizo con el consentimiento de Acab. Más bien Acab le hizo el templo, le hizo el poste y le adoró a este Dios. ¿Qué significa Baal? Baal significa señor y dueño. Era considerado como el señor, el dueño de todo. También Baal era considerado como el dios que enviaba lluvia y hacía que los cultivos dieran sus cosechas. Esa era la creencia de los idóneos. Y ustedes ya ahora se van a imaginar por qué después de esta historia viene la sequía que Elías profetiza. Y el famoso rey, el famoso dios Baal, el dios de la lluvia, no puede hacer llover. Pero era considerado como el dios de la lluvia. También los adoradores de Baal participan en todo tipo de fornicación sagrada en su templo. De esa manera lo adoran. Y hasta ofrecen a sus hijos como sacrificio para agradar al dios Baal. Ese es el famoso dios Baal. Ahora, la diosa Aserá. Aserá era un poste de madera y en ese poste se tallaba el símbolo de esta diosa, la figura de esta diosa. Se creía que Aserá era la hermana y la esposa de Baal. Imagínense, hermana y esposa. Ella era la diosa de la fertilidad, de la pasión. Y también era adorada como un tipo de prostitución sagrada. Todo lo malo y lo satánico que puede existir. Acab cayó lamentablemente tan bajo en su infidelidad a Dios que fue y sirvió y adoró a Baal. ¡Qué triste! Conociendo al Dios de Israel, cayó en esto de servir y adorar a un ídolo. Y además, dice que esto provocó la ira de Dios. ¿Saben qué? Lo que le enoja a Dios, lo que le causa la ira de Dios, esa ira santa de Dios, es cuando su pueblo es infiel, cuando su pueblo le cambia por ídolos, por imágenes. Eso le arde, podemos decir en nuestros términos, la sangre a Dios. Él no resiste que sus hijos sean infieles y lo cambien por un pedazo de madera, un pedazo de ladrillo. Y esto provocó la ira de Dios. Si queremos dejar un legado de fidelidad a Dios, jamás debemos servir y adorar ídolos. ¿Y cuáles son los ídolos que hoy tenemos? Objetos. Se convierten en ídolos. Mi carro. Mi casa. Mi tierrita. Y le ponemos antes a esos objetos, antes que a Dios. Y le adoran y le sirven. Porque hay que choquen a mi carrito, ¿verdad? Ahí me van a conocer. Y cuando defaman el nombre de Dios, no hacemos nada. Estamos cayendo en idolatría. Imágenes también es idolatría. Considerar a cierta imagen como alguien que, algo que tiene poder. Nuestro Dios es espíritu, pero su poder es real. Amén. Y no necesitamos ver ninguna imagen para creer que hay un poder allí. Amén. Eso le causa ira a Dios cuando somos infieles con estas imágenes. Pero también hay personas que se pueden convertir en ídolos. Si el cónyuge es más importante que Dios, si el hijo o la hija es más importante que Dios, u otra persona es más importante que Dios, es un ídolo. Algunos dicen, no, para mí lo máximo es Ricky Martin. Lo máximo es Shakira. Y tienen a estos artistas como sus dioses, ponen a ellos primero antes que a Dios. Otros tienen hasta deportes como ídolos. Primero el deporte antes que Dios. El domingo hay partido, Barcelona contra Real Madrid. Pero el templo está abierto para adorarle al único Dios. Que Dios espere. Que Dios espere. Primero está el partido. ¿Acaso eso no es idolatría? ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? Hijos, cuando sea tiempo de ir a adorar a Dios, si hay un partido, mejor andate al partido. Y nos volvemos idólatras, hermanos. Hay que hablar claro. Debemos dejar un legado de fidelidad a Dios, a nuestros hijos. Jamás servir y adorar ídolos. Y vamos con el último, la última práctica. Versículo 34. Dice así, Primera de Reyes 16:34. En su tiempo, y él, de Betel, reedificó a Jericó. Y a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Cuál es la cuarta práctica que debemos desarrollar en nuestra vida para dejar un legado de fidelidad a Dios? Ser ejemplo de los demás. Y para ser más puntuales, ser ejemplo de nuestra descendencia. Acab fue permisivo. Entonces propició que otros también sean infieles como él. Ahí lo dice, en el tiempo de él, o sea, en ese tiempo, cuando Acab reinaba. ¿Qué hace este hombre llamado Yel? Viene donde Acab y le dice a Acab, yo quiero reconstruir Jericó. Y Acab seguramente le dijo, haz lo que tú quieras. Yo estoy contento con mi Jezabel, dijo él. ¿Qué hace Yel? Va y reedifica Jericó. ¿Qué recuerdan lo que Dios le dijo a Josué cuando dieron las vueltas sobre los muros de Jericó y estos muros cayeron y la ciudad fue destruida? ¿Qué Dios le dijo al pueblo a través de Josué? Maldito será el hombre que reedifique esta ciudad. O sea que nadie podía reedificar Jericó. ¿Qué hace este hombre y él? Con el aval de acá, reconstruye esta ciudad que no debía ser. Pero no simplemente la reconstruye así por así. Dice que ofreció a sus propios hijos en sacrificio a Baal para reedificar esta ciudad. Ahí lo dice. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Es decir, oh Baal, te ofrezco a mi hijo mayor, déjame poner los cimientos de la ciudad. Y a precio, dice, de la vida de Segub, su hijo menor, puso las puertas. Le costó la vida de sus hijos cumplir esto, hacer esto, que era una maldición para él. ¿Quién lo permitió? Acá. Él no fue ejemplo de fidelidad a Dios. Por ende, sus súbditos tampoco lo fueron. Él trajo maldición para el reino del norte y para todas las familias del reino del norte. Triste historia de cómo comienza realmente, porque esto es el inicio del reinado de Acab. Y podemos decir que con Acab se acaba todo lo bueno que quedaba en Israel. Triste el reinado de este hombre. Si queremos dejar un legado de fidelidad a Dios, debemos ser ejemplos de vida, hermanos, con autoridad moral, no ser permisivos para que otros también hagan lo malo. Si yo voy a decir a mi hijo, hagas esto o no hagas esto, tengo que yo ser ejemplo. Si le digo a mi hijo, tú no tienes que andar en chismes, pero yo soy el primero en andar en chismes, no tengo autoridad. Si le digo a mi hijo, no busques pleitos con las personas, pero yo soy el pelearingo del barrio, ¿cómo voy a dejar ese legado de ser ejemplo? Y mis hijos van a cometer pecados terribles si yo no vivo un ejemplo de vida y los corrijo con autoridad moral, o sea, siendo primero uno el ejemplo. Mis hermanos, ante la infidelidad del hombre, la fidelidad de Dios permanece. Por simple gratitud, deberíamos permanecer fieles, hermanos, por lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha sacado del fango cenagoso, del pecado, nos ha bendecido más de lo que merecemos. Por simple gratitud, deberemos ser fieles a Él. En estos tiempos de pandemia, hermanos, más que nunca, debemos demostrar nuestra fidelidad a Dios. Debemos acercarnos más a Dios, buscar más de Dios, hacer su voluntad. Lamentablemente hay cristianos que se están apartando de Dios. Se están cumpliendo las profecías que en los últimos tiempos muchos abandonarán el camino y su fe se enfriará, dice la palabra. No lo permitamos nosotros, porque queremos que las generaciones que vienen detrás de nosotros sea una generación que sea fiel a Dios, porque les va a tomar un lugar más difícil que nosotros, una época más difícil que la que estamos viviendo. Pero nosotros podemos poner las bases para que haya una generación de fidelidad a Dios. Los que somos casados, que Dios nos ayude a llegar al final de nuestra vida, ya con nuestras manos arrugadas, y al ver nuestros anillos en nuestras manos, en esas manos callosas y arrugadas, podamos demostrar que es posible ser fieles hasta el final.
Amén.
Los que son más jóvenes de estar casados, te dicen, ¿cuándo será, no? Hace mucho. Los años pasan. Qué lindo será terminar nuestra vida, partir de este mundo, ya viejitos, con el anillo ahí recordando, mi esposa me ha sido fiel, yo le he sido fiel.
Amén.
Y el Señor nos lleva. Nuestros hijos van a repetir lo mismo. Y en relación a Dios, nuestro pacto con Él, aunque nuestro cuerpo se envejezca, nuestro espíritu va a recordar siempre, va a mantenerse joven diciendo, tú eres fiel a Dios, mantente fiel hasta el final. Vivamos cada día, hermanos, evitando los pecados generacionales. Vivamos cada día no asociándonos en yugo desigual con personas que pueden apartarnos de Dios. Vivamos cada día sirviendo solo a Dios y adorándole solo a Él, rechazando todo tipo de idolatría. Vivamos cada día, hermano, siendo ejemplos de nuestros hijos y de los demás, guiándoles y corrigiéndoles con la autoridad que Dios nos da. Que Dios nos ayude a ser fieles hasta el final. Vamos a orar. Vamos a seguir. ¿Cuántos quieren renovar sus votos delante del Señor? ¿Cuántos quieren nuevamente decir al Señor, quiero serte fiel, quiero amarte hasta el final? Si quiere hacer de su silla un altar, arrodíllese. ¿Cuántos necesitan una oración para que Dios nos ayude a ser fieles hasta el final? Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Si quiere arrodillarse, arrodíllese y vamos a orar. Padre Celestial, tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Discierne lo más íntimo de nuestros corazones y sabe todas nuestras intenciones y pensamientos. Tú sabes, Señor, que tal vez te hemos sido infiel en alguna manera, en alguna área. Y tal vez nuestros hijos están viendo y están repitiendo lo mismo. Señor, queremos dejar un legado de fidelidad a ti. Que tú seas lo máximo, lo primero, lo único, digno de alabanza, de adoración, de servicio. Que nuestras generaciones que vienen detrás vean en nosotros eso. Y hoy, Señor, en tu presencia, postrados, humillados, te rogamos los perdones. Si te hemos sido infieles en alguna manera, en alguna área, hoy renovamos nuestro compromiso, renovamos nuestros votos de fidelidad constante a ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, socórrenos, ayúdanos, porque el tiempo apremia, el mundo está yendo a la derriba, a la perdición. Queremos ser la diferencia. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo, a tus familias, a tus hijos, a las familias de aquí representadas. Gracias por ministrar nuestro corazón, Señor. Te pedimos todo esto y te agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén.
Amén y amén.